búscanlo, porque no hay quien lo aguante. Es que esto no hay quien lo aguante. Pero bueno, en definitiva, no hay ningún elemento que permita atisbar que va a haber un acercamiento desde el gobierno a los partidos políticos. Y por otra parte, porque si hubiera una reedición de los pactos de la Moncloa, que insisto, olvidémonos de eso, ¿eh? O sea, eso no va a existir. Tendrían que acordar unas medidas económicas para salir del marasmo en que nos vamos a encontrar, y esas medidas tendrían que estar pactadas entre la izquierda y la derecha. Por lo tanto, la opción de Podemos de sacar cabeza y ensayar un nuevo modelo económico para el país, que yo creo que está en sus propósitos, quedaría apartado. Y eso a Podemos no le interesa en absoluto, porque esa es la única baza que tiene para hacerse presente como fuerza influyente dentro del gobierno. Por lo tanto, no hay ningún elemento que yo vea que me permita pensar que es posible reeditar algo parecido a los pactos de la Moncloa.
Y a ti, Carlos, ¿qué te parece esto
Creo que
de
hay
la
una
reedición
cierta
de los pactos de la
confusión.
Moncloa?
Yo creo que hay una cierta confusión sobre el significado de los pactos de la Moncloa. Vamos a ver, los pactos de la Moncloa se produjeron cuando se produjeron. Después del verano del 77, después de las primeras elecciones democráticas y después del primer choque petrolífero. Y en ese momento la economía española había estallado, es decir, el paro estaba creciendo de una manera significativa y sobre todo la inflación era el gran peligro. Es decir, en el año 77 acaba con una inflación media del 26%, del 26%. Y por lo tanto, lo que hacen los partidos
Y las previsiones
políticos.
eran llegar hasta 40 en ese
Claro,
momento.
es una política de ajuste, porque en ese momento España tenía soberanía para hacer política económica. Es decir, y incluso los sindicatos entran al pacto de la Moncloa obligados por los partidos políticos. Comisiones Obreras, y esto a mí me lo ha dicho personalmente Marcelino Camacho, no quería los pactos de la Moncloa porque sus
Claro.
bases, y en aquel momento Comisiones Obreras, el sindicato hegemónico en el mundo laboral, pues estaba por otra historia. Y le obliga a Santiago Carrillo a que Comisiones Obreras entre los pactos de la Moncloa. Era una política de ajuste cuando teníamos capacidad de maniobra, soberanía fiscal. ¿Cuál es el problema ahora mismo para hacer el pacto de la Moncloa? Es que no tenemos soberanía fiscal. Es que dependemos de los mercados y, por lo tanto, nuestra po capacidad para hacer política económica es muy limitada. Y luego, además, con lo que dice ahora Victoria Prego, es decir, ¿alguien piensa que vamos a hacer una política de ajuste de gasto público con todo lo que va a suponer en los próximos años el gasto que va a generar la pandemia, va a asumir la Unidas Podemos? Pues la verdad que
No.
es que no tiene, no, todo el mundo sabe que no. Es decir, por lo tanto, yo creo que insistir en esa idea del pacto de la Moncloa es desconocer la naturaleza y el contexto económico y político que se dio en el año 77, que no tiene nada que ver con el año 2021 o 2020.
Por
Javier,
eso
¿tú
yo
también crees?
digo
Sí, Victoria, sí.
que lo del pacto de la Moncloa que dijo el otro día Pedro Sánchez no era más que una triquiñuela para quedar bien.
Efectivamente.
Nada más, nada más. No hay ningún fundamento, no hay ninguna base que permita construir esa hipótesis. No la hay. Y él dijo que sí, pues como dice otras cosas. Pero vamos, irrelevante.
Javier, ¿te parece relevante
Sí,
también esa
yo
propuesta de
creo
Sánchez?
que es como un gancho, es decir, utiliza
Eso es.
una noción que es muy atractiva y que puede sonar muy bien a ojos de los ciudadanos, que además muchos consideramos que es una noción que puede resultar fetiche en sentido de que, o sea, no es tanto que literalmente sea como dice Carlos, para afrontar una crisis económica en circunstancias tan distintas como que hemos perdido soberanía fiscal. Es simplemente mostrar la voluntad de acuerdo y crear un gobierno, un programa común también para después de la crisis. Lo que ocurre es que no es creíble si no hay unos pasos anteriores. Es decir,
Claro, y
puede
no las hay.
lanzar unos pactos de la Moncloa, pero primero que abra el Parlamento, primero que haya sesiones de control, primero que haga partícipe al líder de la oposición
Y a los
de las
demás, y a los
medidas que va a
demás.
tomar en cada uno de los estados de alarma. Es decir, el otro día Casado dice que lo va a apoyar, que otra vez no sabe lo que va a ser, pero le va a apoyar siempre que sea el tercero volviendo al primero de ellos, no como fue el segundo, pero aún así aprueba los tres sin saber cuáles son cada una de las medidas, pero es verdad que la confianza Sánchez se la tiene que ganar y se la podría ganar fácilmente. Realmente
Sí,
puede hacer un único movimiento, que es prescindir de Podemos.
prescindiendo de Podemos, primero abriendo el Parlamento indudablemente. A mí me parece una absoluta anomalía lo que está ocurriendo con este estado de alarma, que no haya sesiones de control y que el Parlamento sea el último en enterarse junto con los medios de comunicación que están haciendo su trabajo como pueden y están sosteniendo lo que queda de la verdad. Me parece que el primer paso es abrir el Parlamento, sesiones de control, luego llamar a la oposición con más asiduidad y ya finalmente podrá invocar esos pactos de la Moncloa, ¿no?
No, te quedaban a punto. Sí, Victoria, adelante.
No, que todo eso no es inverosímil, que es decir, olvidémonos de lo que dijo Pedro Sánchez. Apartémoslos como apartamos la mayor parte de sus intervenciones, la mayor parte es paja. Eso es paja. Y desde luego, la idea de un gobierno de concentración, como se ha planteado en algunos medios de comunicación, es totalmente descartable también, porque insisto, Unidas Podemos no va a aceptar eso. No va a tolerar eso de ninguna de las maneras. O sea, no va, es decir, el gobierno de concentración tampoco es posible el día de hoy. No sé si después, si llegaremos a situaciones todavía más catastróficas, en cuyo caso a lo mejor es posible, pero en este momento tampoco es posible. De manera que centrémonos en que el gobierno es el que es, con sus socios son los que son, que por cierto, Esquerra Republicana y Bildu se han abstenido en la convalidación de los decretos, sí. que sus socios reales son aquellos a los que ningunea el gobierno, sobre todo Pedro Sánchez, de una manera sistemática. Pero a lo que nos tenemos que atener en este momento es a que el Parlamento se abra y funcione y exista control de las acciones del gobierno. Esto es, dentro de lo posible, lo más factible. Y todo lo demás es fuegos artificiales, de verdad.
Pero fíjate, había unas declaraciones este fin de semana del portavoz de Esquerra en el Congreso, Rufián, que como tú bien recuerdas, su grupo se ha abstenido en los decretos de alarma, diciendo, la mayoría de la moción de censura y de la investidura de Sánchez sigue vigente.
Pues no se nota.
Lo dice unos días y otro día dice lo contrario, que si yo creo que la credibilidad en términos políticos del señor Rufián es muy, muy limitada. Es decir, ERC hace lo que le va a interesar para su estrategia fundamental, que evidentemente le preocupa, no digo que no todo lo que está pasando en el resto del Estado y que a lo mejor para todos los españoles, pero desde luego el objetivo número uno en el ERC es alcanzar la presidencia de la Generalitat y por eso está jugando un poco como el gato y el ratón, ¿no? Unos días dice una cosa que está a favor de Pedro Sánchez, otro día tiene que desmarcarse porque le está ganando la partida Junts per Cat, y por lo tanto yo creo que estamos en unas que hay que darle muy poca credibilidad a ese tipo de declaraciones que son simplemente oportunistas.
Quería recuperar tú, Javier, un par de frases más, de extractos más de la entrevista en el Mundo de Margarita Robles que te parecían relevantes, lo decías antes, Javier.
Sí, y que además viene muy a cuento a propósito de lo que has citado de Rufián, ¿no? Que se quiere situar casi en un escenario ideal después de haber superado esta crisis, como si volviéramos a volver por arte de magia al minuto anterior al estallido de la crisis, ¿no? Entonces, hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención de la entrevista porque son muy claras y no hacen en ningún caso retórica. Por un lado, tiene relación con lo que planteaba Victoria, claramente. ¿Puede Sánchez, o sea, es Sánchez la persona que puede rectificar el camino? Que de otra manera preguntado es, ¿cuánto cree Sánchez que depende de Iglesias para su supervivencia política? Pues lo que dice Robles en la entrevista, dice, con miles de muertos, ¿alguien puede pensar que la legislatura será igual? Los parámetros que teníamos quedan fuera de lugar. Es decir, lo que está Robles es planteando un escenario completamente distinto a lo que es la legislatura, pero es que luego añade, cuando le preguntan por el gobierno, obviamente dice que cada uno juega su papel, que todos son útiles de alguna manera, pero dice algo tan claro como que en el gobierno hay buenos gestores, otros solo saben gestionar sentimientos. Entonces, realmente es muy clara respecto a lo que debe ser ya el día después de la crisis del virus, que incluye la crisis económica.
O sea, que lo que quieres decir es que si por Margarita Robles fuera, Podemos no estaba ya en el gobierno.
Exactamente, y que fíjate que yo fui crítico en su momento, que no llegué a explicar por qué Margarita Robles se quedó apoyando a Sánchez en aquel año de 2016. Pero bueno, ahora me felicito que alguien se quedara guardando la casa, porque si por ella fuera, Podemos no estaría en el gobierno el día de, bueno, al día de hoy, pero entendemos que en mitad de la crisis los cambios con más cautela, pero en el día inmediatamente después. ¿Sí?
Pero vamos a ver, Podemos va a seguir en el gobierno sí o sí. Me espero.
No, sigue adelante, no te preocupes, no te están llamando al timbre, es los horarios.
Podemos seguir en el gobierno porque Pedro Sánchez no se puede permitir el lujo de tener fuera e irritado a Pablo Iglesias, que convocaría manifestaciones un día sí y otro también contra las medidas que se adoptaran con una vez que Podemos estuviera fuera del gobierno. Por lo tanto, Pedro Sánchez, aunque parezca raro, es rehén de Pablo Iglesias en este momento. Y va a seguir, porque va a seguir en el gobierno, por supuesto. Y de esa alianza no se va a desprender Pedro Sánchez de ninguna de las maneras, por lo menos por su propia voluntad. Y Margarita Robles, que acierta con sus afirmaciones, en mi opinión, de pleno, no es del Partido Socialista. O sea, es una ministra independiente. Y como tal independiente se porta, es decir, que habla libremente, como, con perdón por la comparación, como habla Cayetana Álvarez de Toledo. Es decir, dice lo que quiere y lo que piensa, aunque lo dice con sordina, pero dice lo que quiere y lo que piensa. Pero eso no es lo que va a suceder tampoco, porque, insisto, Pedro Sánchez en este momento es rehén de Pablo Iglesias. Por esto que he explicado, porque con Pablo Iglesias fuera del gobierno y naturalmente con afán de venganza, es decir, le levanta la calle, o sea, le levanta la calle, y eso no se lo puede permitir.
Carlos.
Yo creo que en este contexto de crisis, yo creo que lo que peor le podría venir a este país es una crisis de gobierno. Seríamos, lo digo con esta crudeza, casi el hazmerreír del mundo. Es decir, yo creo que lo que tiene que cambiar en la política es esa, que decía ahora Javier, de esa gestionar las emociones, Pablo Iglesias, por convertirse en un hombre de Estado. Esa es la presión que hay que hacerle para que Unidas Podemos, en vez de buscar votos, buscar réditos y quedar estupendamente ante la opinión pública, tenga que tener una actitud de hombre de Estado. Hablábamos antes de los pactos de la Moncloa. Eso le costó, de una manera, un trauma tremendo al Partido Comunista de España, pero tuvo el liderazgo de Santiago Carrillo y salieron adelante los pactos de la Moncloa. Yo creo que ahora mismo hacer una crisis de gobierno, con lo que significaría eso, sería una auténtica tragedia. Es decir, lo que tenemos que hacer y presionar de todos para que realmente Unidas Podemos esté en esa línea de resolver los problemas y no crear nuevos problemas y no convertir la política en un ejercicio permanente de réditos electorales. Yo creo que ese es el gran objetivo desde el punto de vista político ahora mismo.
Sí, vamos a hacer objetivo, pero no es viable, ¿eh? Es decir, Podemos es lo que es y ha nacido para lo que ha nacido. Es decir, que no vamos a convertir a Pablo Iglesias en un hombre de Estado. Eso desde luego que no. Vamos a convertirlo en un hombre de partido, eso sí, pero un hombre de Estado no. Y yo también estoy de acuerdo que una crisis de gobierno en este momento está fuera de lugar.
Iba a decir que vamos a hacer una pausa en esta conversación y te pregunto ahora, Carlos, por los números que has echado, porque la crisis económica está aquí y que se solapa con la crisis sanitaria y con todo el drama que estamos viviendo con los fallecidos por el COVID. Y saludamos a un invitado de esta mañana que nos echa una mano también a ver si hay alguna luz en este asunto de la crisis económica. Estamos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Victoria Prego y Javier Redondo. Un momento en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 10 menos 25 minutos, estamos en Onda Madrid, buenos días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Javier Redondo, con Victoria Prego y Carlos Sánchez. Carlos, has estado haciendo números, que te he leído en el Confidencial este fin de semana, los números que vas teniendo y se van reflejando en esta crisis económica que se va con la sanitaria o que es consecuencia la económica de la sanitaria sobre los parados, la economía sumergida, ¿qué números te van saliendo, Carlos? Recuérdanoslos.
Bueno, medir la economía sumergida casi por razones obvias es muy difícil. Hay un cierto consenso, hay un experto que es austríaco, que es el profesor Schneider, que es el que, digamos, es la primera autoridad europea en materia de economía sumergida, y habla de que el 24,5% del PIB es economía sumergida. Eso trasladado a trabajadores es también todavía más difícil de identificar. Pero hay un cierto consenso que es entre 1 y 4 millones de personas trabajan en economía sumergida, total o parcialmente. La mayoría, obviamente, de manera parcial. Y el consenso todavía con mayor precisión sería entre 2 y 3 millones de personas que están un poco ajenas a la economía oficial y están dentro de la economía formal, que son muchos y nos hemos acostumbrado a convivir con ello y no sabíamos que íbamos a tener esta enorme crisis económica que ahora les estalla a ellos con más virulencia que a nadie porque no tienen ningún tipo de vínculo con el Estado y por lo tanto no se pueden aprovechar de las prestaciones que está haciendo el Estado para todos los trabajadores afectados por la pandemia.
Nos está escuchando hace unos minutos, le agradezco la espera a Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF, director de Estudios Financieros de Funcas, y buen amigo. Profesor Carbó, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, pues por ahora todo bien, en este momento tan terrible.
Me alegro de que todo vaya bien. ¿Cree que alguien sabe o es capaz de predecir cómo económicamente se puede salir de esta? ¿Cree que usted que ahora mismo podemos saber algo de eso?
Pues es difícil, aunque yo no quiero, a mi amigo don Carlos acaba de hablar, no quiero tampoco ser un contrapunto a él. me refiero a don Carlos Sánchez. Vamos a ver, en este momento, hasta que no sepamos cuándo se va a ir liberando el confinamiento, en qué fases, qué sectores van a abrir, cuál es la demanda, es estar jugando un poco a una bola de cristal. Solo podemos decir que el impacto va a ser terrible o muy terrible, básicamente, ¿no? Claro, ¿por qué digo que va a ser malo? Porque aunque salgamos del confinamiento, la actividad normal, ¿cuándo va a volver? En verano, lo dudo, porque el verano básicamente o está muy explicado por el sector turístico, la hostelería, el ocio, y claro, ahí es donde puede seguir existiendo muchas restricciones a la hora de la movilidad de los turistas o de las personas, y no solamente dentro de España, que puede que algo se pueda hacer, sino también los que vienen de fuera de España, restricciones que tengan ellos para salir o nosotros para que ellos entren, con lo que el verano, si no pasa nada, un milagro, podríamos decir, está buena parte muy dañado, ¿no? Es decir, eso tenemos que reconocerlo. Y luego todos confiamos en el último trimestre, pero claro, va a depender mucho de que la pandemia no vuelva con alguna virulencia, a lo mejor no vuelve con esta virulencia. Entonces, prácticamente el 2020 es un año muy muy complicado, de una recesión fuerte, que probablemente hasta junio iremos agravando nuestras predicciones, se irán haciendo unas, pero probablemente se irán agravando, y quizás el 2021 sí que pueda ser, porque llegue ya la vacuna, el tratamiento más claro, estemos con más confianza, etcétera, puede recuperarse de normalidad y se crecerá. Pero claro, el impacto sobre empresas muy vulnerables puede ser definitivo. Ese es el, para mí es el gran problema, es ahí donde debería estar atajándose, ¿no? A las empresas más vulnerables, para que serán una, es una parte significativa del sistema productivo español, son las que hay que ayudar ahora, las más fuertes. Sí. Entiendo que también tienen miedo, claro, tienen incertidumbre y también hay que ayudarlas, por supuesto, pero creo que a estas sí que van a recibir la ayuda y tengo la sospecha de que a lo mejor las más vulnerables, los autónomos más vulnerables van a tener muchas dificultades si esto se prolonga.
El gobierno ha manejado el término hibernación, para que el eufemismo para sustituir paralización, no sé si te convence o no te convence el término de hibernación, pero da la impresión de como cuando termine la hibernación todo vuelve a la normalidad. ¿Eso es posible?
No, yo creo que... A mí el término no me gusta, porque veo que estamos poniendo términos continuamente de postureo. No me gusta escudo social, no me gusta hibernación, no me gusta porque intentamos ahora... con las palabras, con el maquillaje, arreglar una situación o intentar hacernos ver una especie de efecto placebo que nos gusta todo y que, bueno, no es que nos gusta, pero que esto es posible. ¿Va a salir una España mejor o va a salir? Creo que ojalá pueda salir, evidentemente, unas circunstancias mejores. Pero soy crítico de la utilización de estos términos cuando estamos en un momento tan, tan complicado, ¿no? Desde luego es imposible, es decir, primero porque vamos a tener temores las propias personas para generar una demanda fuerte. Es decir, a lo mejor lo primero que nos permiten es dar un paseo a todos, ¿no? Es decir, que podamos salir individualmente, etcétera. Pero la demanda fuerte nuestra de ir a comprar ropa, de ir a comprar, incluso ir a la peluquería, que todos lo necesitaremos, de viajar, etcétera, eso va a tardar un tiempo, por lo que en los efectos, evidentemente no serán tan fuertes como ahora que estamos confinados, pero evidentemente se van a prolongar en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente la economía empezará muy lentamente, y más una economía como la española, que tiene básicamente o está fundamentada en servicios y depende en gran medida en la época central del año y en el verano, depende del turismo. Entonces, yo no quiero decir que solo seamos turísticos, también hay exportaciones, también hay otras cosas, por supuesto, pero creo que ahí es donde pienso que vamos a ir muy, muy lentamente. Entonces, creo que es el momento de intentar repensar cómo llegar a las partes más vulnerables, también sí, de los ciudadanos y los trabajadores, pero sobre todo de las empresas, porque no podemos acabar esta crisis con un 10-20% menos del sistema productivo, aunque sean las empresas más pequeñas.
A las empresas voy, a las medidas primeras que ha tomado el gobierno, el encarecimiento del despido, lo de parar la actividad, ¿qué te ha parecido?
Bueno, a mí siempre me gusta que se hubieran hecho con más consenso, ¿no? Me temo que dar financiación no va a ser suficiente. Yo creo que en este momento lo que necesitan las empresas es dinero en caja, porque no les entra por otra vía, o les entra de una manera muy reducida. Algunas probablemente les entra cero, y otras les entrará el 10 o el 20, y la que tenga suerte, pues a lo mejor el sector de alimentación le entra una cantidad significativa, no de 100%, por supuesto. Entonces, pienso que para esas, sobre todo, que han visto una caída tan fuerte, sí, les tiene que llegar el dinero por suspensión de impuestos, clarísima, por ayudas directas, y también a los trabajadores y a los ciudadanos, es decir, aquellas personas que no tienen ingresos, también habrá que pensar, si de repente no tienen nada, ¿cómo se puede llegar? Porque estarán, supongo, consumiendo en estas semanas los pocos ahorros que tengan. Y probablemente, como también se ha decretado que la posibilidad de que tengan una cierta remuneración y ya la recuperen, pues también, pero no sabemos, sí, la incertidumbre posterior, si esa empresa donde trabajaban va a poderle seguir dando actividad. Entonces, yo lo que más he echado falta es que entre el dinero directamente, casi un helicóptero, que tiene que ser del Estado, no digo el Banco, sí, Central Europeo, ojalá también se lo plantee el Banco Central Europeo, pero las empresas, y eso llega vía suspensión de impuestos, que es la única manera en este momento. Ya sé que aumenta el déficit público, pero sí, es que en este momento creo que es un problema, no voy a decir menor, porque entonces yo que siempre he sido un creyente de que hay que cumplir con las normas fiscales, sí, pero evidentemente es mucho más importante pensar en el medio y largo plazo, que las empresas necesitan ese dinero. Ahí he visto falta de contundencia, o han pensado que era suficiente con la financiación, con un aval importante hasta el 80%, pero no sé, yo creo que lo que le hace falta es dinero en seco, es decir, en vena. Uh-huh.
¿Y la solución de los ERTEs, qué te ha parecido?
Bueno, no teníamos otras muchas opciones en este sentido, ¿no? y vamos a ver luego, ¿no? Lógicamente las empresas que puedan, las empresas que en unos meses tengan actividad más o menos de vuelta es una solución razonable, ¿no? Pero el problema es qué puede pasar para las empresas que realmente, repito, hay empresas que pueden aguantar un año bajo el agua o 6 meses bajo el agua. Sí. Hay empresas que no pueden a lo mejor resistir 2-3 meses bajo el agua. Entonces, probablemente tampoco a lo mejor haya sido la solución para ellas, ¿no? Pero pero ahí era más difícil, ¿eh? Ahí en materia de empleo no era tan fácil como inyectar lo que en este momento hace falta, que son mantener la empresa viva por el tema de los ingresos.
Termino y te pregunto por Europa, porque sobre la mesa ahora mismo, según nos contaban esta mañana desde Bruselas, no están los coronavirus, mutualizar la deuda, que haya una deuda común europea. Está sobre la mesa el fondo de rescate, igual que la crisis del euro de 2008, o ese fondo de subsidios al desempleo que planteaba la presidenta de la Comisión. ¿Qué le pasa al norte con el sur, que no se fía otra vez?
Bueno, lo primero, lo que están ofreciendo son paños calientes. Si al final nos conformamos con eso, toda la laraca que se ha montado, pues yo creo que puede generar más bien frustración, ¿eh? Es decir, que a los del norte, pues usted y yo lo hemos hablado alguna vez, ¿eh? En nuestra anterior vida. Sí. En el norte lo que ha pasado, y no le estoy dando la razón, han visto que no hemos cumplido en los últimos 5 o 6 años. Ahora, desde luego el norte no tiene justificación ninguna para hacer lo que está haciendo en este momento tan brutal, no solamente de España, de Italia, de toda Europa y de todo el mundo, que ya veremos más allá de nosotros, África, otros sitios, ¿eh? Pero me refiero ya aquí, incluido ellos. Eso sí que es incomprensible. Y nos han esperado a la vuelta a la esquina y han dicho, ustedes llevan 5 o 6 años que se saltan a la torera, no han hecho el esfuerzo creciendo que tenían que haber hecho y nos han esperado. Muy mal por ellos, porque no es el momento de recriminar ni es el momento. Y además, hay una cosa que ellos tampoco ven, creo que son miopes. O Europa avanza en la integración, algo que ya llevamos diciendo 3, 4, 5 años, cuando no teníamos esta situación tan crítica, o avanza en la integración o Europa está muerta. Está muerta porque ya no somos un bloque, me refiero a la integración monetaria y fiscal, etcétera, porque ya no somos un bloque tan determinante como lo es Estados Unidos, que también sale debilitado a lo mejor, o China, ¿eh? Es decir, que y tenemos que tener una fuerza propia, endógena, como decimos los economistas, no de repente que nos ayuden con una liquidez los alemanes o con un vehículo como el Mecanismo Europeo de Estabilidad. No, necesitamos una fuerza propia y eso se llama eurobonos, se llama un presupuesto común, un tesoro común, pero llamémoslo como lo llamemos, pero que tenga, es decir, que tenga las piernas, la cara de un tesoro común, aunque le queramos llamar de otra manera, pero que realmente sea eso y que marque las pautas. Hay que ceder soberanía, a lo mejor hay que ceder algún liderazgo a Alemania, pero creo que es algo que probablemente no ayuda. Yo creo que Alemania en el fondo pediría a lo mejor más peso en las decisiones, etcétera, ¿no? Que ya lo tiene. Pero desde luego Europa o se reinventa o realmente de esta crisis sale muy tocada.
Santiago Carbó, profesor, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Gracias por acudir esta mañana a Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un fuerte abrazo, Santiago. Adiós.